Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
El primero de la tarde te invita a pensar y te invita a que pensemos juntos, que pensemos juntas. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que intenta ser tu magazine de interés general, en donde puedas llegar a tener distintas informaciones, pero fundamentalmente cuestionar las mismas, tener la posibilidad de tu punto de vista, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, como siempre te digo, pero la apreciación tuya. A veces el pensamiento hegeliano, en esto a mí me gusta mucho, porque está la tesis, la antítesis y la síntesis. Y pareciera verdaderamente algo de estudio, de manual, pero no. En la vida sacar las propias síntesis de las diferentes cuestiones me parecen sumamente importantes y sumamente interesantes. Y en la diversidad y en lo diferente sacar las conclusiones me parece que hace a un pensamiento propio y a un pensamiento crítico, que en definitiva es pensar. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a el primero de la tarde. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y aquí nos sintonizás en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, conjuntamente con mi equipo de entrevistados, y en el área de operación técnica está él, Agustín Romero, y entre todos hacemos una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. El Servicio Meteorológico Nacional, actualizado a las 14 horas, te dice un cielo cubierto con neblina. Es obvio que si mínimamente levantas una persiana te vas a dar cuenta que hay un cielo cubierto con neblina, pero es importante ratificarlo. Decirte que el valor de referencia es Aeroparque y la temperatura es de 14 grados 1. La humedad es de 93% alta. La presión 1007.8 hectopascales. El viento giró. Ayer estaba hasta las 16 viento oeste, después noroeste. Hoy a la mañana empezamos norte y ahora noroeste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad de 6 kilómetros. Esto es el servicio meteorológico actualizado. Solo te digo para mañana domingo, mínima de 12, máxima de 17, parcialmente nublado, así que va a haber un poquito más de sol. Y el día lunes preparémonos para lloviznas, chaparrones durante todo el día lunes, una mínima de 14, una máxima de 18. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, extendido hasta el día lunes, y fundamentalmente este equipo maravilloso y cómo podés establecer contacto con nosotros, te digo, más que nunca, hoy, como siempre y desde siempre, damos inicio a El Primero de la Tarde.
El Primero de la Tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Y los invitados de lujo son, por ejemplo, él. Él es ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, es integrante de la Comisión de Lechería de la Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estamos en comunicación con nuestro querido, el programa Se Viste de Gala, con Eduardo García Maritano. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, qué gusto volver a compartir este espacio contigo y todos los amigos oyentes.
¿Estás en Santa Fe, Edu?
Sí, sí, estoy en mi ciudad de residencia, Venado Tuerto. Este día, como decís, húmedo, pero lindo, porque la humedad ayuda a mantener la poquita agua que hay en el suelo y estamos
bien
con este invierno un poquito más suave.
Qué bueno, eso es lo que uno rescata, por ejemplo, en las distintas economías federales. Vos en Capital salís y todo el mundo te dice ¡qué humedad! Y vos
no
en
te
el...
seca la ropa.
Claro, y vos en el interior, en esta economía federal, me decís ¡qué bueno! Porque la conservación del suelo es fantástico. Por eso que uno tiene que tener las diferentes visiones en la vida. Bueno, te quiero preguntar porque me enviaste algo que creo que puede llegar a ser muy importante y quiero que me lo puedas desglosar, que tiene que ver con el Seminario Internacional de Lechería, son las siglas de SIL, Seminario Internacional de Lechería, que se va a realizar la semana entrante, el 30 de junio, obviamente, de este año, y tiene como fundamentos, por lo que aparecen aquí presentes, de sustentabilidad, tecnología y nuevas generaciones. Se realiza en el predio federal de la Sociedad Rural de Rafaela. Te pregunto, ¿por qué se creó este Seminario Internacional de Lechería y por qué también en este momento?
Sí, mira, te agradezco pasar este mensaje parroquial. Obviamente esto lo organiza la Sociedad Rural de Rafaela, que es, a ver, como te gusta decir a vos, la topetitud de la lechería santafesina.
Me gusta que me escuche Eduardo García Maritano cuando hablo, muy bien.
Si hay un lugar insigne en lechería, sin duda que es Rafaela, y es enorme el aporte de su gente, de sus instituciones, y básicamente esto se eligió como la posibilidad desde ese lugar de referencia absoluta para la lechería provincial y nacional, tratar los temas del negocio lechero. Y acá quiero destacar algo que cualquier oyente puede constatar. Es muy común que en los congresos y seminarios que hacen sobre producciones y economías federales, estemos haciendo un hincapié muy grande en lo que yo digo, atrás de la tranquera, o sea, desde la
tranquera
para adentro, el esfuerzo de la gente, que la máquina, que el reactivo X25, que cómo hacemos para producir más. Y la otra etapa, que también se suele tratar, es una situación muy, muy lejos de la tranquera. ¿Qué pasa con los mercados internacionales? ¿Qué pasa con el comercio mundial? Pero queda en la mayoría, por no decir en la totalidad de estos congresos, de estos simposios, un tema no menor, que es cómo comercializamos, o sea, cómo hacemos ese paso de la tranquera para afuera hacia el otro eslabón.
Bien, justamente en relación a lo que decís, uno de los puntos está en el bloque 4 que se va a realizar, que vos me lo enviaste, y que cuyo título, para luego darte pie también para que avances al respecto, tiene que ver con ¿es posible unificar criterios en la comercialización de la leche? Aquí está en afirmativo, yo te lo ejercería en formato de pregunta. ¿Es posible unificar criterios en la comercialización de la leche? Y te agregaría, Eduardo, ¿de qué depende?
Sí, y yo pondría otro tema más. ¿Es necesario? O sea, si queremos ver a las economías regionales federales como impulsoras del desarrollo, es porque van a expandirse en función de que son negocio. Negocio es ganar dinero. Ahora, ganar dinero tiene que ser resultado de la propia gestión, o sea, del esfuerzo personal, de hacer las cosas bien. Pero como otras veces hemos charlado, esto puede lograrse si hay reglas de juego en donde ganar o perder sea el resultado de tu propia gestión. Y muchas veces hemos usado el ejemplo de una cancha de fútbol,
¿no? Sí.
donde yo juego, despliego mi juego libremente, mi creatividad, pero en un marco de disposiciones que no puedo considerar que son autoritarias o que son intervencionistas, sino que no puedo tocar la pelota con la mano, y si la pelota sale afuera de la línea, es fuera, y si la pelota entra atrás de los tres palos, es gol. Esa es la forma de jugar, y ahí el que más goles hace gana, y como decíamos en el barrio, que gane el más mejor. Y si no gano, tengo que volverme a entrenar para poder ser competitivo. Ahora, es imposible ser competitivo si no hay reglas de juego comerciales, y lo que es peor, si hay reglas de juego comerciales y no se cumplen. En este seminario internacional, un bloque importante es discutir eso. Casi te diría, ¿por qué, si están estas reglas de juego, no nos ponemos de acuerdo?
O no se llevan a cabo.
O no se llevan a cabo, o por qué no se llevan a cabo. Está claro que esto parece el lamento borincano, o sea, el eslabón más débil acá, en la cadena láctea, es el productor, simplemente por transaccionar un producto que es perecedero, y si no se respetan las reglas de juego comerciales, la posibilidad que el comprador ejerza posición dominante es muy clara. Y como nosotros siempre venimos charlando contigo, si bien hacemos hincapié en la lechería, lo usamos como caso testigo, porque en muchas economías federales la situación es parecida. O sea, esta cuestión de que tengo un producto que desaparece y después no tengo derecho a reclamar porque mi producto se perdió, no solamente pasa en la leche, sino en las frutas para jugo, en el tabaco, en el algodón, en la caña de azúcar, que siempre nos dejan ese interrogante. Che, mirá, con el potencial que tiene Argentina para hacer todo esto, ¿por qué no se desarrolla? Porque simplemente cualquier inversor racional que quiera poner dinero para ganar más dinero en cada una de estas economías federales no encuentra reglas de juego comerciales, dice, no voy a hundir capital si no tengo reglas de juego.
Claro, serían reglas de juego comerciales y claras.
Absolutamente, y que están. El tema es qué dinámica comercial nos damos básicamente entre el eslabón primario y el segundo eslabón, que suele ser el que transforma en un primer paso esa materia prima para llegar al consumidor. Que si se rompen ahí, digamos, o lo que técnicamente diría nuestro amigo Hernán Palau, que sí. Si la transacción no está alineada quiere decir, sé lo que me están comprando y la calidad que me están comprando, ajusto la transacción por un precio de referencia, tengo acordadas reglas de juego transaccionales, es decir, los distintos tipos de herramienta contractual que puedo usar, compraventa oral, compraventa formal, maquila, suministro. O sea, si esas herramientas no están a disposición de los integrantes de la cadena para usarla voluntariamente de acuerdo a la condición del producto, ahí hay un quiebre, y obviamente si eso no está, después arbitrar. Si llega a haber controversia, es imposible, y nos mantiene en esta situación en donde es muy difícil que entren jugadores nuevos. Los jugadores que están van desapareciendo de a poquito, y esto es, si vos mirás la cantidad de viñateros del Valle de Uco en los últimos 20 años, sí. Los productores de naranjas y mandarinas del litoral bajó, y la cantidad de tabacaleros cayó. Porque al no haber regla de juego, el más vulnerable cae primero, y no importa si es grande o es chico, es más vulnerable. O sea, el que tiene menos espalda financiera es el que cae más rápido ante faltas de reglas de juego comerciales, ¿no? Y cuando decimos hay que salvar a los pequeños y medianos productores o productores de pequeña y mediana escala, no hay cosa más democrática que salve de la extinción a productores de pequeña y mediana escala que las reglas de juego comerciales, porque logra sobre un producto determinado el precio más transparente de mercado, y cada uno ajustará sus costos en función de ese precio.
Bien. Ahora, hay algo que se percibe en un aspecto, que yo estuve leyendo una noticia, si no me equivoco, del 23 de junio, que tiene que ver con Desafío Tambero, que empezó como un hashtag Desafío Tambero, y después se convirtió en una cuenta de Instagram, arroba Desafío Tambero, y hoy se puede decir que la última edición del Desafío Tambero mostró la solidaridad lechera, que va mucho más allá de un vaso de leche. También se donaron 6 vacas para una escuela. Es decir, asombra que haya unión y solidaridad en estos puntos, por ejemplo el Desafío Tambero, pero que no se lleven a cabo las reglas de juego, o que no se pueda generar una unidad tranquera adentro y tranquera afuera, para que solo lo que está establecido se lleve a cabo.
Bueno, ahí hay muchas opiniones. Nosotros desde CRAE, de CARFE, decimos, mirá, en realidad hay un árbitro natural para esto, porque alguna vez lo hemos charlado contigo, si el semáforo no se cruza en rojo y hay un camión que pasa atropellando peatones y ciclistas en ese semáforo, no va a ser el ciclista o el peatón atropellado el que haga la multa al camión. En realidad ahí tiene que haber una autoridad legítimamente constituida, que es el señor camionero, usted lo puede pasar en rojo, está atropellando gente, tiene una sanción. Y si no está ese árbitro, y vuelvo al ejemplo de la cancha de fútbol, vos viste que es muy común que en las canchitas de pueblo, en los potreros, se juegue al fútbol. En América, sí, hay un árbitro, el juego se hace más llevadero y difícilmente se llegue a las piñas, porque hay un tercero imparcial que dice, no, mirá, vos tocaste la pelota con la mano. Y no puede decir, no, mentira, yo la toqué con el codo, como sea. Entonces, ese punto que vos decís, ahí hay un actor que es fundamental, que son las autoridades legítimamente constituidas, que tienen que convocar y decir, señores, acá, mire, entre todos hemos dicho que el semáforo no se cruza en rojo, y acá hay gente que no lo respeta.
Ahora, hay solidaridad entre los tamberos. ¿Por qué no se puede llegar a esto?
Bueno, porque la parte humana sin duda que está. El tema es que las relaciones comerciales, bien, los acuerdos entre privados, como decíamos, si bien
clarísimo,
un bien transable sobre el cual transaccionar, precios ciertos y tener perfeccionado un sistema de herramientas transaccionales, un cuarto punto que está en toda la legislación es el arbitraje. Porque si fuéramos todos santos, como decís, che, somos todos solidarios, sí, fenómeno, vos me pedís que yo genere voluntariamente una donación, la hago, pero si no la quiero hacer y estoy violando una disposición que nos dimos entre todos, ese arbitraje tiene que ser dado. Y no está disponible. Entonces, mira, te cuento, para los oyentes, charlando de estas cosas con gente de la Bolsa de Comercio Rosario, donde sí pasaban más de 250.000 contratos de soja por año, y funciona una cámara arbitral, y yo le decía, pero ¿cuántos contratos pasan por la cámara arbitral? No, mira, no más del 1%. Che, qué bien se porta la gente. No, me decían, ¿sabés por qué hay poca litigiosidad? Porque nadie quiere pasar por la cámara arbitral. Es muy malo para un agente comercial decir que tuvo que pasar, claro, por la cámara arbitral porque no cumplió lo pactado. Entonces, el hecho de saber que hay un tribunal arbitral mejora toda la transacción.
Bien.
Porque esto es como decir, mirá, no es lo mismo la cantidad de camiones que atropellan a los peatones en un semáforo si el oficial de policía está en la esquina.
Verdaderamente.
O hay una camarita en el filme y copia la patente de que pasó mal.
Sí.
Entonces, a todo esto que decimos, a la solidaridad, a la buena, porque no hay manera de generar relaciones comerciales si no hay cumplimiento de la norma. Pero si no se cumple, bueno, ahí entramos en la regla de la ley de la selva, y cuando vemos el potencial productivo y de generación de empleo, de riqueza que tienen las economías federales, y decimos, che, ¿por qué no disparan? ¿Por qué no se expanden? Un punto, sin duda, es este, y por eso decimos, muy bueno, que en un seminario internacional como el que está generando la gente Rafaela para el 30 de junio se pueda tratar.
Vamos a decir que a mí por lo menos me pareció muy interesante cuando me dijiste una cosa es el factor humano y otra cosa es el factor comercial. Con eso me respondiste todo. Yo creo que en algún momento vamos a decir factor humano y factor comercial, porque tiene que haber una conjugación entre los mismos. Los desafíos que se logran a través del factor humano sería fantástico lograrlos también con el factor comercial. Ahora te quiero comentar algo. Si no me equivoco, con Carlos Echepare estuve viendo un tuit, porque hay algo que no mucho salió en los medios verdaderamente, fue muy sesgado el 22 de junio, quiero decirles, que tiene que ver con que designaron justamente al hijo del secretario de Agricultura, vamos a decir Juan José Bailo, en un cargo de un consulado en Estados Unidos. Se trata de Manuel Bailo, nombrado como secretario de embajada y cónsul de tercera clase en Nueva York. Manuel es muy, pero muy joven, se lo percibe. Fue designado en el boletín oficial, cuenta con poco tiempo antes de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Trascendió un nombramiento que en algunos lugares hizo ruido y que, como estamos con el cierre de listas y con algunas cuestiones, no hizo el ruido que hubiera hecho en cualquier otro momento, pero vamos a decirlo, vamos igualmente obviamente a dejarle lo mejor, que es en marzo pasado el boletín oficial formalizó la designación de Manuel Bailo, hijo del actual secretario Juan José Bailo, como secretario de embajada y cónsul de tercera clase. Le deseamos lo mejor, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Informó que como destino Bailo y sería el Consulado General y Centro de Promoción Argentina en Nueva York, en los Estados Unidos. Y si uno ingresa, porque estuve ingresando a su LinkedIn, es licenciado en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores, que cursó en la Universidad del Salvador y maneja el idioma inglés y francés. ¿Cuántos habrá egresados licenciados en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores que no pueden llegar quizás justamente a el Centro de Promoción Argentina en Nueva York, en los Estados Unidos? Ojalá que sea un joven talento, ¿no, Edu?
Mira, tal cual. Pero esto me hace acordar, volviendo al punto muy importante que vos nombraste, la necesidad de acoplar cuestiones humanas y cuestiones comerciales. Hablando de temas comerciales con un agregado comercial de Estados Unidos, charlando de este tema transaccional, un día yo le comento, claro, ustedes están muy bien porque tienen mucha confianza, esta cuestión de la condición humana, el respeto hacia el otro. Y me dice, no te confundas, nosotros respetamos enormemente las instituciones. Dice, cuando yo estoy en la costa este y recibo un cheque de la costa oeste, y vos sabés que Estados Unidos es enorme, yo lo recibo tranquilo porque sé que si me dieron un cheque, la persona que tiene ese cheque es lo suficientemente confiable para que le den una chequera. Entonces, no tengo necesidad de saber si el que me dio el cheque es un buen tipo, es cumplidor, es amigo de fulano. Creo en la institución cheque. Entonces, puedo hasta comprar un paquete de cigarrillos con un cheque en un kiosco porque la institución cheque es confiable. En Argentina te dicen, usted puede emitir hasta 200 cheques, puede tener rebotado.
Sí.
Entonces, la institución cheque en la Argentina, en vez de depender de reglas de juego comerciales claras, mire, yo le doy una chequera porque usted tiene la solvencia suficiente, y además saber que si doy un cheque y me lo rechazan, no vuelvo a tener más una chequera en ninguna parte de la Argentina, como pasa esto en Brasil o Estados Unidos. Entonces, las relaciones comerciales, si bien se hacen entre gente de palabra, la institución que respalde esa transacción también está en esa línea.
Pero con Manuel Bailo lo vamos a lograr.
Bueno, esperemos que sí, sean
claro,
confiables.
Por eso. Sí. Para mí lo veo es como un hijo en la foto, verdaderamente. Bueno, vamos a decir que el seminario, para aquellos que quieran ingresar, que es Seminario Internacional de Lechería, pueden ingresar a ruralrafaela.com.ar. Es más, ingresen, porque la página es fantástica. Yo entré. ruralrafaela.com.ar, por eso es que se los puedo decir. Allí está la información, allí están los datos, allí está el link, allí está de qué manera se pueden contactar al respecto. Así que el 30 de junio van a poder disfrutar de este Seminario Internacional de Lechería, predio Ferial Sociedad Rural de Rafaela. Y para la información de todos y de todas, les reitero, ruralrafaela.com.ar, ingresan a toda la información. En el flyer de promoción, y con esto finalizamos, mi querido Eduardo, te quiero preguntar por qué. Habla de tres ejes el flyer, claramente. Después te introducís y podés ver cada uno de los bloques que se va a realizar, aparte con especialistas que son geniales en lechería. Quiero decirles nombres y apellidos que tienen un conocimiento extraordinario. No hay titubeo acá. Acá es gente verdaderamente, como vos decís, posta, vinculada con el tema lechería. Los expositores son uno mejor que el otro, verdaderamente. Pero hay tres puntos, Eduardo, que es sustentabilidad, tecnología, nuevas generaciones. Preguntarte para cerrar, ¿cómo estamos en sustentabilidad, tecnología y nuevas generaciones?
Bueno, da para otro programa, pero sin duda que Argentina está en potencial. Todas esas tres cosas que tenemos, las tenemos, pero hay que articularlas para hacer de esto un buen negocio. O sea, si seguimos viendo la lechería como una vocación, como digo yo, bueno, tengamos una vaca en la vereda o en el patio y ordenémosla, si es eso la vocación. Pero en realidad lo que queremos hacer de la lechería en Argentina, un negocio tan potente que nos ponga a la cabeza de los mejores países del mundo. Un dato, un país como Nueva Zelanda, que tiene la superficie útil como Santa Fe, ingresa como divisa más dólares que Argentina con toda la soja. ¿Se entiende la proporción?
Sí, sí.
Ya imaginemos Santa Fe con 18.000 tambos, o sea, casi el doble de los tambos que tiene Argentina en una sola provincia, y generando esa provincia el ingreso de divisas que genera la soja, pero en toda la Argentina. Entonces, y eso genera arraigo, mano de obra, trabajo, servicios concatenados a la lechería. La extensión que puede tener la vida en el interior federal es enorme. Ahí está el interés de generar en la lechería una cadena comercial que movilice la zona extrapampeana, como nos gusta decir, nuestras economías federales, ¿no?
Sí. Eduardo, para finalizar, y vinculado a lo que está pasando hoy con el cierre de listas, el secretario Juan José Bailo escribió un tuit en el día de ayer vinculado con Sergio Massa y dice: estoy convencido de que Sergio Massa es quien mejor encarna la unidad que necesitamos para el proceso electoral que tenemos los argentinos y argentinas. Te hago una pregunta: ¿qué opinás vos de lo que puede acontecer de acá a fin de año con esta situación, teniendo un precandidato a presidente como Sergio Massa, un ministerio de economía que aparentemente lo va a dejar el 7 de julio, vamos a ver, y va a quedar Rubinstein a cargo? Esto todavía se está hablando, porque no se puede hacer campaña y viajar a Estados Unidos al mismo tiempo, por ejemplo, o a China al mismo tiempo. ¿Cuál crees que puede llegar a ser el rumbo vinculado con la agricultura, ganadería, economías federales en la situación actual que estamos viviendo y con este nuevo nombramiento y posibilidad al finalizar el cierre de listas? Hoy estoy repicante con todas las preguntas. Y qué información, busqué de todos los ángulos.
Uno trata de también de poder dar respuesta a esas preguntas. Yo me inclino por un webinar que le escuché al profesor De Pablo.
Sí.
Con que lleguemos así como estamos.
Lo adoro a De Pablo.
Pongámonos contentos. O sea, que no empeoren más las cosas, por favor, por los argentinos.
Ah, tenés una esperanza fantástica, grande, De Pablo.
Que pongan todo su esfuerzo en no generar más turbulencia que le arruinen la vida a los argentinos.
Bien.
Me parece difícil Vos me decís, ¿cómo va a ser campaña y viajar? Yo creo que lo tienen que hacer campaña, están, ¿no? ¿Qué van a promocionar? ¿Más inflación? ¿Más impuestos? Más...
No, ¿y qué esperás con respecto al campo? ¿Cómo puede llegar el campo a diciembre? Esto sería el punto.
Mira, hoy el campo, sinceramente, eso, está más angustiado pensando en las condiciones climáticas.
Claro.
Porque si no podemos sembrar todo el trigo que necesitamos, claro, el ingreso a ese productor, en vez de diciembre, se le hace abril del año que viene.
Ahí va, Eduardo. Ahí va. Ahí va.
No estamos mirando la circunstancia del día a día. Yo hoy, como tambero, estoy con un alivio porque ya pasé ese
día
más duro del invierno. Bastante duro, mayo y junio. Nos queda todavía 60 días más. Y esperando que pronto llegue la primavera y sintiéndome contento porque estoy vivo, ¿no?
¡Ay, te adoro! Gracias, Edu, cuídate mucho, lo has dicho todo, qué reportaje el de hoy. Cuídate, abrazo inmenso.
Chao.
Él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada CARFE de Santa Fe. Estuvimos con Eduardo García Maritano.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
From champagne. Y ahora damos paso a un nuevo momento, el momento que tiene que ver con soberanía nacional y defensa nacional.
Why should it be true? El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y ahora tengo el placer de dialogar con él, que es ingeniero, presidente del directorio de Tandanor. Estamos con Miguel Tudino. Hola, Miguel, buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro?
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por llamar y buenas tardes a todos los oyentes.
Miguel, la verdad que es un placer hablar contigo. Estuve ingresando a Tandanor y tiene una historia fantástica. Contame un poco de Tandanor, de la historia de Tandanor y a su vez de lo que representa en tu vida personal y también, como a mí me gusta decir, lo que representa para los argentinos y argentinas que a veces no tenemos el conocimiento al respecto.
Bueno, Tandanor es una empresa verdaderamente nacional y tiene ya, este año va a cumplir 144 años.
Exacto.
Por lo tanto, vivió casi acompañando nuestra historia. Nació allá en la zona de Zárate Campana con los talleres de la Marina Argentina. Luego se trasladó a la Dársena Norte del puerto de Buenos Aires, allí por el año 70. Y finalmente fue localizada aquí en la Dársena Sur del Río de la Plata, en el lugar actual, donde además en un terreno vecino se construyó el astillero Domecq García en su momento,
sí,
ahora Storni, que también administra Tandanor y que forman parte del complejo industrial naval argentino. Tandanor en los años 90 fue una de las primeras empresas que ensayaron la privatización, que como muchas de ellas las malograron, la quebraron, y su quiebra estuvo muy cerca del año 2000-2001, donde los trabajadores retomaron o tomaron la empresa para mantenerla trabajando, para que no se pierdan todos los recursos, todas las herramientas y maquinarias, pero sobre todo la idoneidad que tienen los trabajadores de este tipo de industria, y pudieron llevarla hasta el 2007 cuando Néstor Kirchner vuelve a estatizarla y logra conformar esto que mencionaba, que es el Complejo Industrial Naval Argentino. Eso ya lo logra la ministra Garré en el año 2010,
sí,
cuando decide que nuestro astillero, donde se pueden construir submarinos, que sea incorporado también a la gestión y administración de la empresa Tandanor Sociedad Anónima Industrial, Comercial y Naviera. Y desde ese momento se están desarrollando los trabajos en forma conjunta en los dos astilleros.
Bien. Te quiero preguntar, Miguel, con respecto a un aspecto que me pareció muy interesante cuando me adentro, y tiene que ver con soberanía. ¿Cuál es el trabajo? Porque realmente es un trabajo denodado el que vos has hecho al respecto, y eso verdaderamente es para agradecer. Y tiene que ver con soberanía en lo que es la industria naval. Si yo te coloco de título como periodista, soberanía e industria naval, logros y desafíos, ¿qué me dirías?
Bueno, Tandanor se involucró justamente en este periodo, ya que cuando llegamos a la gestión, después de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, encontramos al astillero Storni, una infraestructura única a nivel sudamericano. Recién ahora Brasil construyó un astillero para poder tener una infraestructura como la nuestra, allí en la zona de Itajaí. Y verdaderamente esa infraestructura malograda en los 4 años de Macri fue cerrada con candados, suspendido todos los programas que estaban destinados a que se realicen en ese astillero, que sí, para la construcción, y pudimos nosotros reabrir esas puertas y volver a trabajar en él. ¿Por qué soberanía? A partir del trabajo de este tipo de empresas, de Tandanor,
sí,
porque, por ejemplo, los buques de la Armada Argentina vuelven a navegar,
claro,
en las aguas argentinas por el trabajo que estamos desarrollando. Y eso fue posible a partir de la ley del FONDEF, del Fondo...
Exactamente, iba a ir ahí. Si te digo FONDEF, ¿qué representa para vos en Tandanor? Adéntrame.
Bueno, FONDEF es una ley presentada por el diputado entonces Agustín Rossi, luego...
Hoy candidato a vicepresidente,
bien. Luego en su periodo de ministro de Defensa fue implementada y fue reglamentada, y ahí comenzó a ejecutarse. Y ahora la gestiona muy bien el licenciado Tayana, el ministro Jorge Tayana, que estamos con esa visión y ese ímpetu, pudiendo dedicarnos a reparar los buques de la Armada, que vuelvan a navegar, que puedan mantener vigente la campaña antártica en todo su desarrollo. También Tandanor se involucró en la construcción de la base Petil,
sí,
una base que dejó de ser permanente hace muchos años por un incendio, y ahora estamos construyendo la nueva casa Petrel, que la estamos haciendo aquí en los talleres de Tandanor.
Muy importante la construcción naval.
Muy importante, y además ya hemos realizado las fundaciones en Antártida.
Sí.
Y estamos queriendo trasladar en septiembre la casa ya prefabricada aquí en el continente, para que volvamos a tener un punto muy importante, porque además Petrel tendrá 2 pistas de aterrizaje, simplificando en mucho la posibilidad de que nuestros aviones, que hoy en Marambio suelen tener algunos problemas con la climatología, puedan aterrizar mucho más cómodamente en la base Petrel.
Bien. Miguel, verdaderamente hay algo que me encanta cuando funcionarios tienen una continuidad. Obviamente que si algo se hace mal o no se hace, hay que actuar en consecuencia. Pero si algo se hizo bien, en este caso el pasaje de Agustín Rossi a Tayana, es algo muy importante cada vez que salen al aire referentes vinculados a defensa, a soberanía nacional, armada, armada, a naval, a marítimo, aéreo. Esta continuidad realmente les dio un soporte muy grande, y lo que manifiesta es que cuando algo se hace bien, es parte de un buen funcionario o de un funcionario que funciona, que continúe con esas políticas, porque creo que la continuidad que ha realizado el ministro Tayana permitió, vinculado a lo bueno que realizó en su ministerio Agustín Rossi en defensa, habilitó hoy a la situación, por ejemplo, en perspectiva muy positiva, de Tandanor.
Bueno, la verdad que nuestra hipótesis de trabajo es justamente recuperar la organización del astillero con sus gerentes.
Bien.
Que definitivamente el trabajador del astillero Tandanor tiene una autoestima y tiene un sentido de pertenencia único. Realmente Tandanor, para que ustedes conozcan, no tiene fondos del Estado que sean, digamos, girados para pagar sus sueldos ni ninguna de sus gastos. Tandanor, todo lo que realiza, procura, digamos, financiarlo con el trabajo.
Es decir, muy bien.
Que si bien trabajamos para la Armada Argentina, son trabajos que Tandanor realiza y cobra como un astillero, sí, cualquiera. Y compite muchas veces con astilleros privados de nuestro país para realizar trabajos, por ejemplo, para Prefectura Naval Argentina y también para la Armada.
¿Cómo está la situación de los astilleros en nuestro país?
Bueno, nosotros estamos trabajando muchísimo con el otro astillero público.
Lo sé.
Estatal, que es Astilleros Río Santiago.
Exacto.
Estamos a punto de botar la compuerta externa del dique 2 de la base naval Puerto Belgrano.
¡Ay, qué bueno!
En forma conjunta, y que también eso es soberanía. ¿Por qué? Porque estamos en un proyecto integral de activar el dique 2 de la base naval Puerto Belgrano, que es elemental para tener los buques de guerra con un lugar donde ser asistidos.
Fundamental.
Y esta compuerta estaba abandonada adentro del dique. Nosotros la hemos desarmado y hemos construido una totalmente nueva con ingeniería de Río Santiago, pero con toda la gestión por parte de Tandanor.
Qué bueno la integración, porque he hablado en muchos momentos con quienes trabajan en Río Santiago y esta necesidad de reflotar el astillero Río Santiago, algo que están haciendo conjuntamente con Tandanor, me parece una labor tuya, Miguel, muy importante.
También estamos por lanzar la modernización de una MECO 140 Parker, se llama la Ara Parker, que está en este momento en Tandanor, donde le realizamos trabajos para garantizar su flotabilidad, y ahora va a ir a Astilleros Río Santiago para que la oficina y el Departamento de Ingeniería de Río Santiago, que fueron quienes la fabricaron realmente, puedan hacer la ingeniería de modernización para que luego terminemos de ejecutar los trabajos en forma conjunta. Así que estamos con un emprendimiento muy, muy colaborativo entre ambos astilleros.
Fantástico. Miguel, te quiero preguntar, ¿cuántas personas están en Tandanor? Es decir, ¿cuántas personas son generadoras de trabajo a partir de Tandanor?
Nosotros tenemos 500 empleados propios, y día a día ingresan al astillero unas 300 personas
que integran
con contratistas temporarios o bien pymes que están trabajando aquí en Tandanor, por ejemplo.
Es decir que Tandanor es un generador de puestos de trabajo importantísimo, porque cuando hablamos de 500 personas estables de Tandanor más 300 por día de privados, estamos hablando, por ejemplo, de 800 personas por día, que son 800 familias, 800 por 4.
Sí, totalmente, pero además estamos a punto de estar implantando y instalando 5 puentes carreteros, que son pasos a distinto nivel ferroviarios, que
estamos
construyendo con Trenes Argentinos.
¡Qué bien!
Sobre todo para la línea del ferrocarril Sarmiento, y que evitan que la gente tenga que esperar en los cruces a nivel,
sí,
y puedan pasar en forma continua sin tener que esperar esos cruces. Y estamos, bueno, ahora con 2 puentes listos para montar en La Matanza. En pocos días también en Morón vamos a montar dos puentes. Y el tercero, un puente Firpo, que es, ese es un puente que lo vamos a hacer en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas en la localidad de Ezeiza.
Bueno, Miguel, yo te digo una cosa, yo te llevo el maletín, te lo traigo y me instalo en Tandanor a partir de hoy.
Por supuesto.
A conocer
Tandanor.
Te quiero preguntar sobre el proyecto Buque Polar.
Avanza muy bien. Ya estamos terminando la ingeniería básica del proyecto Buque Polar y comenzando la ingeniería de detalle. Eso lo hicimos en forma conjunta y no como muchas veces dicen que hemos contratado la ingeniería. No fue así. Hicimos una oficina en Tandanor y una oficina en Aker, Finlandia, que son quienes han desarrollado los proyectos del 85% de los buques polares del mundo. Y con ellos hemos aprendido, hemos hecho el concepto que se hizo en el 2014 también con el ministro Rossi, y ahora estamos terminando con el ministro Tayana la ingeniería básica. Luego ya comienza la ingeniería de detalle y tenemos la expectativa, hemos liberado el sector y el espacio dentro del astillero Storni para comenzar la construcción del buque polar.
Bien. Miguel, te quiero preguntar ahora sobre vos. ¿Quién es Miguel Tudino por Miguel Tudino?
Bueno, no, nunca hablé de mí. En realidad, lo primero que soy es un amigo de un tipo que le dedicó toda su vida a la política, que es el Chivo Rossi. ¿Mm? Y yo era un ingeniero que trabajé muchos años en una municipalidad, la municipalidad de Puerto San Martín,
sí,
allá en Santa Fe, y después estuve 20 años como gerente de una industria privada. Uh-huh. Y bueno, en esa gerencia de la industria privada aprendí a desarrollar y a tomar desafíos que tengan que ver con aplicar muy bien los recursos para obtener los resultados que uno pretende, siempre con la mirada de generar buen trabajo, generar mano de obra, digamos, y generar empleo. Eso siempre, digamos, tuve la suerte de estar en una empresa que me permitió ese desarrollo.
Sí.
Y esa experiencia creo que Agustín la pudo ver y pensó que aplicada a una empresa pública podía ser importante y bueno, y así me vine a Buenos Aires y bueno, acá estamos trabajando fuerte. En este momento estamos trabajando porque estamos abriendo un buque uruguayo que sí necesita una reforma trascendente, y acá todos nuestros trabajadores están hoy en el astillero trabajando muy fuerte. Uh-huh. Y creo que, bueno, esa unidad de negocios que no la mencioné pero que es importantísima, que es la que demuestra que nuestra gente es muy orgullosa de lo que hace. Funciona muy bien y arreglamos más de 85 buques privados todos los años aquí en Tandanor.
Bien.
Estamos a punto la semana próxima de acordar con el Ministerio de Medio Ambiente el dragado de nuestro SincroLift, que es una herramienta ejemplar, única en Sudamérica, para poder retirar buques desde el río. Y eso es un deber, una deuda postergada de todos los que pasaron por aquí y administraron el astillero, y este directorio está trabajando muy fuertemente para lograr ese dragado, porque eso permite que buques de mayor calado puedan ingresar al astillero. Mm. Y es muy fuerte y es muy importante el mercado que se abre cuando el SincroLift funciona a 13,5 metros de profundidad.
Miguel,
Y este es el desafío.
En un determinado momento hablaste de amigo el Chivo Rossi y creo que te emocionaste al respecto. ¿Qué representa para vos el Chivo Rossi en tu vida, Agustín Rossi, vamos a decir, y hoy que ya sabés que es candidato a vicepresidente para todos los argentinos y argentinas? ¿Qué le dirías hoy a Agustín Chivo Rossi?
Bueno, le acabo de escribir, ¿sí? Recordando que el 10 de diciembre del 19 él pensó que el destino del peronismo iba a ser exactamente como sucedió, digamos. Y hoy la posta la toma Sergio Tomás, y creo que va a ser un desafío acompañarlo, y creo que Agustín se gana ese lugar por coherencia, y porque creo que también es un puente entre todos los sectores del peronismo que quieren la transformación, y me parece que representa también algo que se valora mucho en nuestros compañeros, que es la memoria de Néstor.
Miguel,
eso es un poco la, creo que es la resultante, sí. y esta digamos noticia sintetiza, como decía siempre Agustín, una fórmula que sintetice, él estaba dispuesto a acompañarla. Bueno, le tocó formarla, eso es creo que doblemente importante.
Bien, Miguel, creo que en tu vida hay algo que es muy importante, que es tender puentes, porque de lo que más hablaste es de puentes. Y también hablaste de puentes y de unidad, unidad en base a los puentes. Así que agradecerte profundamente. Sos el presidente del directorio de Tandanor y tenés una humildad, se te percibe una ternura, una emoción. Sos una buena persona, Miguel, ante todo, más allá de todos los hitos que hablamos vinculados al Ministerio de Defensa, los distintos ministros de Defensa, sos leal, verdaderamente, Miguel. Y eso se percibió, por lo menos para mí, en esta entrevista, en la cual emocionarse conjuntamente muestra el ADN de cada uno. Gracias, Miguel, gracias por existir fundamentalmente, y gracias a Tandanor. Un cariño muy grande, Miguel.
Bueno, gracias, Alejandra. Realmente siento lo mismo de parte de ustedes, de toda la gente de la radio. Y bueno, les deseo lo mejor. Y que tengamos un futuro para el pueblo argentino como se lo merece.
Gracias, mi vida. Cuídate mucho. Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, ingeniero, presidente del directorio de Tandanor. Estuvimos con Miguel Tudino.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y ya nos estamos despidiendo del programa del día de la fecha. Solo darte un poco la amplitud del Servicio Meteorológico Nacional, al cual yo no llegué para poder ingresar con los entrevistados y finalizar como corresponde. Así que te voy a decir, el domingo una mínima de 12, una máxima de 17, parcialmente nublado. El día lunes una mínima de 14, una máxima de 18, en donde va a estar todo el día con chaparrones, lloviznas. El día martes una mínima de 11, una máxima de 17, mayormente nublado. El día miércoles estará parcialmente nublado con sol, en donde tendremos mínima de 7, máxima de 16. Fíjense que las mínimas bajan por la lluvia o los chaparrones, porque no va a ser una lluvia intensa. El día martes, por lo menos, no está pronosticado todavía, puede cambiar en horas. El jueves una mínima de 7, una máxima de 18. Si pasó con las candidaturas, puede pasar con el Servicio Meteorológico Nacional, obviamente. Mínima de 7, máxima de 16. El viernes una mínima de 11, una máxima de 16, y parcialmente nublado. Y como siempre te digo, es un placer hacer este programa, el primero de la tarde. Es un gusto que estés con nosotros. Es un gusto tener opiniones diferentes, disímiles, puntos de vista, en donde vos podés sacar tus propias conclusiones y fundamentalmente podés cuestionarte. Y ese cuestionamiento muchas veces tiene que ver con qué pasa, qué pasa con lo que te pasa, qué pasa con lo que nos pasa, y así poder adentrarnos en cada uno de nosotros a elegir. Dos posiciones en el día de la fecha, y vos sos quien haces la síntesis. Te dije al inicio que me gustaba lo hegeliano y que me gustaba tener la tesis, la antítesis, para crear un pensamiento crítico que representa tu síntesis, y el pensamiento crítico también representa el pensar de cada uno. Y el pensamiento es lo más maravilloso. Pregúntate, aunque no encuentres las respuestas inmediatas. Preguntarse y repreguntarse, el cuestionamiento es una de las mayores virtudes que te puede dejar la vida. Y nos encontramos el próximo sábado, obviamente, a partir de las 14, haciendo el primero de la tarde. Y no porque siga estando yo, pero continúa porque se viene la cultura como trinchera con un genio. Chao, gracias, los amo.